Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Radio Nacional de España, Madrid.
Es la 1:10. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Falta un día para el pleno de investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso. Tiempo de descuento. Y salvo sorpresa, se va a convertir el miércoles en la nueva presidenta de la comunidad, sabedora que en cuestión de días, a lo sumo semanas, va a tener que enfrentarse a una grave crisis política que va a tensionar sus relaciones con sus socios de gobierno de Ciudadanos. En la Audiencia Nacional nadie duda de que el juez Manuel García Castellón, a la vuelta de las vacaciones, va a dar su visto bueno a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes y a Ignacio González en el caso Púnica por la financiación irregular del Partido Popular madrileño. Han sido más de 60 días de negociaciones donde las formaciones de derechas, PP, Ciudadanos y Vox han conseguido este acuerdo que va a permitir, como decíamos, ser presidenta de la Comunidad de Madrid el miércoles a la popular Díaz Ayuso al tener la mayoría absoluta que necesita con 67 diputados. Satisfechos se muestran desde Ciudadanos por haber cerrado el ciclo de gobiernos, aunque César Zafra, portavoz adjunto de la formación naranja, asegura que si la candidata del PP a la comunidad fuera imputada en algún caso de corrupción tras ser proclamada presidenta, tendría que dimitir, como está firmado en el acuerdo, aunque piensa que se trata todo de que algunos partidos quieran.
Y nosotros no vamos a tener ningún problema en que una vez que el proceso judicial, si es que hay proceso judicial, dictamine cualquier tipo de responsabilidad, actuar en consecuencia, llevando a cabo una vez más pues los acuerdos en los que hemos firmado, donde no puede haber imputados en ningún gobierno, donde esté Ciudadanos.
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado en declaraciones a Telecinco que su formación va a apoyar esta investidura. Cree que las sospechas sobre ellas es una maniobra de la izquierda que está rabiosa por no poder gobernar en la región.
Aquí lo que pasa es que la izquierda está rabiosa porque una vez más no va a gobernar en la Comunidad de Madrid. Y nosotros creemos en la presunción de inocencia y nosotros vamos a apoyar la investidura de la señora Díaz Ayuso, porque han aceptado y han asumido el programa que les hemos presentado.
La sesión va a comenzar mañana al mediodía con el discurso en el que Isabel Díaz Ayuso va a exponer su programa político sin límite de tiempo. El pleno se va a reanudar el miércoles a partir de las 10 de la mañana con la intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios. Y vamos a hablar en este informativo de economía porque la madrileña mantiene su fortaleza y el PIB regional crece un 3,3% en el segundo trimestre. El incremento interanual encadena 22 trimestres consecutivos subiendo y supera en un punto al Producto Interior Bruto Nacional. Javier Ruiz, el viceconsejero de Economía.
La valoración que hace el Gobierno regional de los datos de la contabilidad regional del segundo trimestre de 2019 en la Comunidad de Madrid son muy positivos. Según los mismos, la Comunidad de Madrid mantiene su ritmo de crecimiento al 3,3% interanual, que por ponerlo en valor supone un punto más de lo que está creciendo la media nacional y más de 3 puntos de lo que crece la Unión Europea.
Y los representantes de los 114 colectivos miembros de la plataforma contra la incineradora en Madrid Sur han presentado las alegaciones contra la ampliación del vertedero de Pinto. Las alegaciones, según los denunciantes, ponen el foco de atención en el alto riesgo que supone este proyecto en cuanto a contaminación en las aguas superficiales y subterráneas. Además, apuntan a los posibles efectos sobre la salud de la población próxima a esta instalación. Jesús Pérez es portavoz de la plataforma y apuesta por un nuevo modelo.
Un nuevo modelo que realmente apueste por la prevención, por la reutilización, por el reciclaje, que priorice la recogida selectiva de orgánica, que eso evitaría que fuera vertedero en el entorno del 40% de los residuos, ya que el 40% de nuestros residuos es materia orgánica, y con eso evitaríamos que tengamos que incrementar y ampliar los vertederos que en estos momentos existen.
Y esa próxima madrugada será la mejor para observar la lluvia de estrellas, las Perseidas, popularmente conocidas como las lágrimas de San Lorenzo. La luna en fase llena del 15 de agosto va a dificultar un poco esta observación. La máxima actividad se espera que tenga lugar a partir de las 4 de la madrugada. No obstante, se recomienda tener mucha paciencia y esperar a que la luna se oculte para aprovechar el breve periodo de tiempo hasta que comience a amanecer. José Luis González es de la Agrupación Astronómica de Madrid.
Hay un momento que es bueno y muy óptimo, y es avanzada la madrugada ya, casi a las 4 de la mañana, cuando la luna ya se pone, ya no tendremos luna en el cielo, y además, según los cálculos, coincide con el máximo de lluvias de meteoritos.
Todo esto y mucho más se lo vamos a contar en unos minutos. Antes resumimos en titulares otras noticias del día con Javier Salido. 14 brotes de salmonela en la Comunidad de Madrid en lo que llevamos de verano.
Con 59 personas afectadas. La mayor parte de los casos pueden evitarse con medidas higiénicas adecuadas. La Comunidad de Madrid ha realizado en lo que va de verano más de 4.000 inspecciones para evitar nuevos casos.
Hoy se celebra el Día Internacional de la Juventud. Coincidiendo con ello, Cruz Roja hace balance.
48.000 niños, niñas y jóvenes participan en las actividades que realizan en la Comunidad de Madrid. Actividades que van desde la prevención del acoso escolar al apoyo educativo a familias en riesgo de exclusión social o programas de concienciación en la protección del planeta.
Refuerzo del dispositivo de limpieza con motivo de las fiestas de la Paloma.
En los días principales de estas celebraciones, hasta 40 personas y 13 máquinas se sumarán a los efectivos habituales, todo con el objetivo de poder disfrutar de estas fiestas en las mejores condiciones posibles.
Y en cultura, paisajes y retratos en el Centro Cultural Casa de Vacas.
Allí se expone El lenguaje de la luz, una muestra del pintor Ricardo Sanz que estos días se muestra en el Retiro. Cuadros de este artista, conocido por haber retratado a miembros de la familia real y a los personajes más importantes del mundo de la política.
Y en los deportes, terminó la pretemporada futbolística y el próximo fin de semana comienza la Liga. Pepe López Terradas, buenas tardes.
Buenas tardes. Con estos horarios definitivos, si no los cambian, toquemos madera. Para los equipos de nuestra comunidad, sábado 5 de la tarde Celta Real Madrid, 9 de la noche Leganés Osasuna en Butarque, y domingo 10 de la noche, estaba fijado para las 9, en el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid Getafe. En segunda, el sábado a las 8 de la tarde el Fuenlabrada en Elche. A las 9 de la noche en Vallecas, Rayo Vallecano Mirandés, y el Alcorcón jugará el domingo a las 6 de la tarde en el campo de Numancia.
Se lo contaremos todo lo relacionado con los deportes al final de este informativo. Ahora vamos con el tráfico, nos vamos en primer lugar a las carreteras. Vamos a conocer cómo se circula. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora, para entrar a la capital madrileña por la A2 en Torrejón de Ardoz, van a encontrar retenciones de un par de kilómetros, bastante saturada esa A2 en Torrejón, sentido entrada. En el resto de vías en toda la Comunidad de Madrid, el lunes a esta hora, muy tranquilo y apacible.
Nos vamos al interior. Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora tan solo tenemos que destacar una circulación más lenta en la calle de María de Molina, en sentido Avenida de América hasta el cruce de Francisco Silvera. Por otra parte, indicar que aunque permanecen los cortes en el túnel, pero se permite el acceso desde el Paseo de la Castellana por un carril. No obstante, si pueden evitar esa zona, mejor. Por otra parte, en el resto de las vías del interior, la situación tranquila. En la M30 se circula sin problemas.
Y vamos a conocer el tiempo que nos resta de esta jornada. Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Temperaturas que siguen bajando. A estas horas tenemos 25 grados en la capital. Las temperaturas este lunes siguen descendiendo con valores térmicos por debajo de lo que sería normal para esta época del año. La máxima se va a quedar en los 27 grados en la capital, 28 en Móstoles y San Sebastián de los Reyes, 29 en Getafe y en Alcalá de Henares y 30 en Aranjuez. El cielo estará despejado y al final del día aparecerán algunos intervalos de nubes altas. El viento de componente norte soplará con algo más de intensidad a últimas horas del día. La próxima noche volverá a ser fresca en la Comunidad de Madrid, con temperaturas mínimas en general entre los 14 y los 16 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
13 y 19 minutos de la tarde, comenzamos.
Radio Nacional de España. Madrid.
Como les decíamos, apenas queda un día para que comience la sesión de investidura de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, un pleno que va a comenzar con el discurso en el que la Popular va a integrar las 155 medidas pactadas con Ciudadanos, su futuro socio de gobierno de coalición, y las propuestas con Vox que garantizan el necesario apoyo de la formación de ultraderecha para que la investidura prospere. Cuéntanos, Lola Vez.
Si no hay sorpresas, dentro de dos días tendremos a la presidenta más joven de la historia de la Comunidad de Madrid, con 40 años. El Partido Popular retendrá el poder regional, aunque el ganador de las elecciones autonómicas haya sido el Partido Socialista. Díaz Ayuso afronta esta investidura bajo las sospechas de su pasado dentro del organigrama del Partido Popular de Esperanza Aguirre, su supuesta vinculación con el conseguidor de la trama corrupta púnica y por el supuesto trato de favor a su padre por parte de Aval Madrid, una empresa feminista vinculada a la comunidad. Hoy la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha defendido en declaraciones a la SER que Isabel Díaz Ayuso se explique, aunque lo sorprendente, dice, es el apoyo incondicional de Ciudadanos al Partido Popular.
Ciudadano, que parecía que venía la vida política y pública para regenerar las instituciones, para que no se reprodujeran cuestiones relativas a gobierno en materia de corrupción, en materia de protagonismo de los intereses particulares de los políticos, que ahora siga apoyando a la señora Díaz Ayuso y que no sea la primera fuerza empeñada en que se pueda clarificar todos estos elementos. Es una pena, ¿no?, de que hayan cambiado de posición, pues bueno, nada más intentar tocar medianamente el poder, ¿no?, que es quizá lo que han hecho los gobiernos de coalición.
Enfrente el Partido Popular, una defensa cerrada de la candidata que, recuerdan, ha dado todas las explicaciones necesarias. Pablo Montesinos es el vicesecretario de Comunicación.
La señora Isabel Díaz Ayuso ha dado todas las explicaciones, su equipo de prensa también ha respondido todas las dudas, judicialmente no hay absolutamente nada, la señora Ayuso no ha sido llamada a declarar en calidad de testigo, tampoco en calidad de investigada, y por lo cual yo le recomiendo a la izquierda que deje de embarrar el terreno de juego.
Similares argumentos de la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, en Telecinco, ha reiterado el apoyo a la investidura.
Aquí lo que pasa es que la izquierda está rabiosa porque una vez más no va a gobernar en la Comunidad de Madrid. Y nosotros creemos en la presunción de inocencia y nosotros vamos a apoyar la investidura de la señora Díaz Ayuso porque han aceptado y han asumido el programa que les hemos presentado.
La sesión comenzará mañana al mediodía con el discurso en el que Isabel Díaz Ayuso expondrá su programa político sin límite de tiempo. El pleno en la Asamblea se reanudará el miércoles a partir de las 10, con la intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios de menor a mayor en turnos de 30 minutos. La candidata podrá responder individual o conjuntamente sin límite de tiempo y los grupos tendrán otro turno de contrarréplica de 15 minutos. Isabel Díaz Ayuso cerrará el debate y tras un receso comenzará la votación a mano alzada. Se espera que la candidata sea elegida en la primera votación porque cuenta con 68 votos, uno más de la mayoría absoluta, los de PP, Ciudadanos y Vox, y en contra los 64 votos de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos.
Pues por su parte, Ciudadanos, socio de gobierno de Isabel Díaz Ayuso, sacan pecho por haber cerrado el ciclo de gobiernos centrados liberales con este de Madrid y lo ponen en contraposición con lo que está ocurriendo a nivel nacional. Pepi Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. César Zafra, portavoz adjunto de la Formación Naranja, ha afirmado que ellos son un ejemplo de política responsable al haber cerrado el acuerdo de 155 puntos con los populares, cosa que no ha hecho Pedro Sánchez con su socio preferente Unidas Podemos. Sobre la información que ha aparecido de la concesión de un préstamo de Aval Madrid al padre de la futura presidenta y sobre su relación con la trama púnica, Zafra ha sido contundente al explicar que el compromiso de su partido con la regeneración es claro y que si un miembro del gobierno es imputado, deberá dimitir.
Y nosotros no vamos a tener ningún problema en que una vez que el proceso judicial, si es que hay proceso judicial, dictamine cualquier tipo de responsabilidad, actuar en consecuencia, llevando a cabo una vez más pues los acuerdos en los que hemos firmado donde no puede haber imputados en ningún gobierno, donde esté Ciudadanos.
Sobre qué personas conformarán el futuro ejecutivo adelantado, que será esta semana cuando se darán a conocer los nombres, aunque no desvela ninguno.
Hay un muy buen equipo en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, con perfiles muy potentes, como son los de Carla Santiago, Javier Luengo y muchas más personas que se han incorporado al equipo de Ciudadanos, que van a demostrar que justamente muchas veces gente que viene de la sociedad civil puede hacer una labor fundamental y muy necesaria.
Cada uno de los dos partidos que conforman el gobierno elegirán a los titulares de las consejerías que les corresponden, según se acordó, y destaca que no habrá vetos a ningún nombre, tampoco al del expopular Ángel Garrido.
No creo que entremos en ya una discusión de vetos. Yo creo que al final cada uno tiene sus consejerías y es importante que trabajemos en una coalición de lealtad y de compañeros, ¿no? Yo creo que al final un gobierno no tiene que ser dos gobiernos separados. Creo que todos tenemos un objetivo común, que son aplicar esas 155 medidas, y en eso trabajaremos, estoy seguro, tanto los consejeros de Ciudadanos como los consejeros del Partido Popular.
Sobre qué posición ocupará él mismo, tampoco ha querido revelar la incógnita, aunque su nombre suena en todas las quinielas para asumir la portavocía del grupo parlamentario, un cargo que hasta ahora ocupaba el futuro vicepresidente regional, Ignacio Aguado.
Radio Nacional, el sonido que nos une.
Estamos ante un reto.
Madrid celebra su pleno de investidura. Sigue en directo el debate y la votación desde la Asamblea. Mañana a partir de las 12 de la mañana y el miércoles desde las 10. Todas las voces de los protagonistas de la noticia en Radio Nacional de España. Servicios informativos.
Radio Nacional de España.
13 y 25 minutos de la tarde. Vamos a continuar con otras noticias. Comienzan las tareas de recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales del mes de junio en la zona de Cadalsos, de Los Vidrios, Ceniciento y Las Rozas de Puerto Real, así como lo registrado la semana pasada en el Berrueco, Rascafría, Canencia y Miraflores de la Sierra, que han afectado al Parque Nacional del Guadarrama y al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Graciela García, buenas tardes.
Buenas tardes, Mariví. Los trabajos están ya bastante avanzados en la zona de Cadalso, de Los Vidrios, Cenicientos y Las Rozas de Puerto Real. El incendio más preocupante por su extensión, unas 2.000 hectáreas. Aquí la Consejería de Medio Ambiente está actuando desde el primer momento para paliar las consecuencias del fuego en la zona. Luis del Olmo, director general de Medio Ambiente.
Desde el minuto cero a la semana y media estábamos distribuyendo alimentación a los grandes herbívoros de la zona, por cuanto que nos preocupaba que a la falta de alimentación se sumasen los daños a la agricultura, a las viñas, y procedimos enseguida a colocar puntos de comida y de bebida.
La Comunidad de Madrid ha empezado con la retirada del arbolado afectado y la limpieza de la zona, a la vez que se toman medidas preventivas para evitar la erosión del suelo. Luis del Olmo.
Utilizando los fustes de los pinos que se retiran, se hacen pequeñitas presas en las vaguadas, las gargantas, para evitar que las arenas, los áridos, las tierras se deslicen como consecuencia de las lluvias. También se aprovechará para hacer alguna pequeña balsa. Hemos limpiado 6 fuentes, hemos detectado que ya hay fauna anfibia en algunas de ellas, hemos detectado que esos puntos de agua actúan como verdaderos oasis cuando ha habido un incendio de grandes proporciones.
El director general de Medio Ambiente destaca el trabajo en equipo que se está realizando, en el que a la consejería se suman expertos y sociedad civil.
Vecinos, los alcaldes, en fin, implicados, ¿no? Que eso es una cosa muy de agradecer. En una sociedad donde cada vez es más urbana, ¿no? Y bueno, pues es bonito ver todavía que hay ligazón entre el medio rural y sus montes, ¿no? Y que hay preocupación, ¿no?
En todo caso, siempre y especialmente en los fuegos que han afectado a la Sierra de Guadarrama de mucha menor magnitud, con apenas 250 hectáreas quemadas en la parte madrileña, se confía en la regeneración natural del terreno. Luis del Olmo.
En nosotros los incendios confiamos más en la regeneración natural y confiamos mucho en que al estar rodeado de cobertura vegetal o de pastizales puedan haber una regeneración natural espontánea.
Si fueran necesarias, todas las actuaciones están ya planificadas de aquí a final de año.
Y seguimos con temas medioambientales. Representantes de 114 colectivos, miembros de la plataforma contra la incineradora en Madrid Sur, han presentado las alegaciones contra la ampliación del vertedero de Pinto. Unas alegaciones que se presentan contra la decisión de la Mancomunidad de Residuos del Sur de aumentar la montaña de basura, el equivalente, dicen, para hacernos una idea, de un edificio de 8 alturas. Rosa Basteiro, buenas tardes.
Buenas tardes. Las alegaciones pretenden frenar la decisión de la Mancomunidad de Residuos del Sur de elevar la altura de la montaña de basura de este vertedero, el de Pinto, hasta los 659 metros, lo que mide aproximadamente, para que se hagan una idea, el Cerro de Los Ángeles. Esta decisión obedece a los problemas técnicos surgidos en torno al proyecto de ampliación del vertedero, que retrasa su operatividad hasta 2021. Entre las personas que han acudido hoy a la Consejería de Medio Ambiente para registrar alegaciones, han ido más de un centenar de colectivos, estaba el alcalde de Pinto, Juan Diego Ortiz.
Estamos muy cansados, es decir, Pinto no puede seguir siendo el basurero de la Comunidad de Madrid. Ahora recibimos la basura de más de 2 millones de personas y a partir de octubre, que se cerrará el de Loeches, quieren que esas 200.000 toneladas vayan a destino de Pinto. Eso va a suponer que Pinto va a recibir 1 millón de toneladas al año de basura.
El portavoz de la plataforma contra la incineradora en Madrid Sur, Jesús Pérez, asegura que el problema radica en una mala gestión de los residuos. La solución pasa por reciclar más para reducir la cantidad de basura que llega a los vertederos.
Un nuevo modelo que realmente apueste por la prevención, por la reutilización, por el reciclaje, que priorice la recogida selectiva de orgánica, que eso evitaría que fuera vertedero en el entorno del 40% de los residuos, ya que el 40% de nuestros residuos es materia orgánica, y con eso evitaríamos que tengamos que incrementar y ampliar los vertederos que en estos momentos existen.
Algunas de las alegaciones presentadas hoy hacen hincapié en que el proyecto de ampliación de volumen de residuos del actual vertedero de Pinto carece de informes técnicos que garanticen, por ejemplo, como indica Ana María Álvarez de Equo, la no contaminación del suelo.
El terreno y donde están enterrados todos los residuos están generados para la altura y la cuota que tienen en estos momentos. Si la amplían hasta tener un edificio de más de 8 plantas, ¿cómo vamos a asegurar que toda esa infraestructura que hay debajo no va a sufrir grietas, no va a haber percoración y no va a haber filtraciones al agua que luego vamos a consumir todos los demás?
El vertedero de Pinto recibe actualmente más de 700.000 toneladas de residuos al año de 71 municipios con una población total cercana a los 2 millones de habitantes.
Radio Nacional de España, Madrid.
La economía madrileña mantiene su alto dinamismo. El PIB de la comunidad se incrementó en el segundo trimestre de este año más de un 3% en tasa interanual. De esta forma, la actividad de la región encadena 22 trimestres consecutivos creciendo y por encima del 3% desde 2015, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Este avance es un punto porcentual superior al de la media nacional y triplica el de la Unión Europea, que la sitúa en un 1%. Javier Ruiz es viceconsejero de Economía.
Venimos creciendo, este no es un dato aislado, sino que venimos creciendo por encima del 3% desde el año 2015, por tanto se consolida ese crecimiento en la región. Los datos son muy positivos, como digo, tanto desde el punto de vista de la oferta como desde el punto de vista de la demanda. Desde el punto de vista de la oferta crece en todos los sectores, el sector servicios, que es el que más aporta a la economía regional, crece a un ritmo del 3,4%. Mientras que la industria viene creciendo al 2,3%, manteniendo así esa tendencia de crecimiento ya desde el segundo trimestre del año 2015.
Precisamente uno de los sectores de la buena marcha de la economía madrileña es el turismo. Son muchos los turistas que vienen a pasar unos días a Madrid y la oferta de alojamiento de la capital se suma desde hoy el Hotel Riu Plaza. El edificio España reabre sus puertas, Javier, reconvertido en una de las principales apuestas hoteleras de la ciudad.
Y respetando la historia de un edificio emblemático de Madrid que se inauguró en 1953. Ese aspecto de los 50 se mantiene en su exterior y también en su interior. Un hotel con 4 estrellas y con 585 habitaciones. Manuel Jaile es el director del Riu Plaza.
El motivo es muy claro en cuanto a conservar todo el legado, ¿no?, que pertenece a Madrid, a los madrileños y al patrimonio que significa este edificio, ¿no? Esto lo hemos tenido muy claro desde el primer momento.
Entre sus principales atractivos, la Sala de Eventos Madrid, con capacidad para 1.500 personas, una piscina exterior en la planta 21, el bar de Madrid al Cielo en la planta 26 y ambientado en la movida madrileña, o una pasarela de cristal de infarto en el último piso de este remodelado edificio España.
Pues abrimos hasta ahora página laboral. Continúa la huelga de los vigilantes de seguridad de la EMT, que arrancó el pasado día 8 con poca incidencia al haberse comprometido directivos de Ombuds en abonar las nóminas retrasadas en 48 horas. El Ayuntamiento de Madrid, Paco Arjona, entiende que es un asunto que debe resolver la empresa con sus trabajadores. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, esa es la postura oficial del consistorio. Si bien, dice el delegado de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Garabante, el ayuntamiento puede tomar cartas en el asunto si no se soluciona.
Bueno, la huelga de los personal de seguridad de la EMT es la relación laboral que tiene la empresa Ombus con ellos y, por tanto, lo único que puede hacer EMT es solicitar a la empresa el cumplimiento del contrato y, si no, proceder a las penalizaciones y la rescisión del mismo y licitar un nuevo contrato.
Puntualiza, no obstante, que el personal de seguridad en huelga se encuentra en los autobuses que realizan el servicio nocturno sobre Metro de Madrid. Ha recordado el delegado que se va a trabajar para reforzar la presencia institucional del consistorio en el Consorcio Regional de Transportes para tener voz en el Consejo.
Luego volveremos contigo, Paco, pero vamos a hablar de otro conflicto, el de los vigilantes de Metro de Madrid, que convocan una huelga indefinida. Esta será a partir de mañana ante la pasividad de la empresa a sus reivindicaciones. Arturo de la Cruz, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. La huelga ha sido convocada por Alternativa Sindical y arrancará a las 6 de la mañana, afectando a un total de 550 trabajadores de Ombuds, responsable de la seguridad de las cocheras y de las líneas 7 y 9 de Metro de Madrid. Según el sindicato, los trabajadores llevan sin cobrar desde el mes de mayo y piden a Metro de Madrid que rescinda el contrato con la empresa contratista que ha entrado en concurso voluntario de acreedores. Alberto García, portavoz de Alternativa Sindical.
La gerencia de Metro de Madrid cumpla con lo establecido en el contrato y además por una cláusula que ellos mismos, insisto, impusieron, que no es otra que rescindir el contrato de forma unilateral con la empresa de seguridad, en este caso Ombuds, por no abonar los salarios de los trabajadores.
El sindicato interpuso una demanda ante los juzgados de Madrid para que asuman la responsabilidad solidaria correspondiente a la deuda generada por la subcontrata de los vigilantes de la red del suburbano y se haga cargo otra empresa con más solvencia, pero desde la dirección del metro siguen sin contestar. Alberto García.
Bueno, y se le adjudicase a otra empresa de mayor solvencia, con la finalidad de que los trabajadores pues puedan cobrar sus nóminas todos los meses.
Desde Metro dicen estar haciendo un seguimiento continuo y recabando información con el objetivo de tomar todas las medidas fiscales y jurídicas oportunas para que esta situación pueda solucionarse.
Y acabamos de conocer los datos de siniestralidad laboral que publica el Ministerio de Trabajo correspondiente a la primera mitad del año. En la Comunidad de Madrid superó los 1.500 accidentes laborales.
Cifra con la que la Comunidad de Madrid se coloca en la parte alta de la tabla. Es la segunda que registra más accidentes laborales por parte de trabajadores autónomos, tan solo por detrás de Andalucía. Sin embargo, en números relativos, es decir, si tenemos en cuenta la población total, baja hasta situarse en la segunda por la cola. Los datos del Ministerio reflejan por primera vez el número real de siniestros laborales en autónomos, al ser obligatorio desde el 1 de enero que todos ellos informen de estos accidentes. La mayor parte son leves y menos frecuentes que los que se registran por parte de los trabajadores a cuenta ajena. En el caso de los accidentes de mayor gravedad, los datos de autónomos son prácticamente iguales a los del resto de asalariados. Y precisamente hoy tenemos que hablar de un nuevo accidente laboral en Loeches. Un hombre de unos 50 años ha resultado herido grave al golpearse con una plancha de metal de más de 150 kilos. Escuchamos al portavoz de emergencias.
Una plancha de metal de bastante peso, de entre 150 y 200 kilos, pues por cosas que desconocemos, golpeó a un trabajador de más de 50 años. Cuando llega el SUMA, encuentra a este hombre con un traumatismo torácico de carácter grave y también una fractura en miembro inferior. Una vez estabilizado e intubado por el SUMA, es trasladado por uno de sus helicópteros al hospital 12 de octubre, donde ha quedado ingresado.
Y no por los accidentes laborales, pero sí por lo que comemos, también hay que tener mucho cuidado con las salmonelas, sobre todo en estos meses de verano, aunque lo que llevamos de año se han registrado 14 brotes por salmonela con 59 personas afectadas. Hay que extremar la precaución con alimentos a base de huevo para evitar la salmonelosis, Arturo.
La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad recuerda que en verano hay que extremar las precauciones para evitar las infecciones alimentarias que favorecen las altas temperaturas y especialmente la que provoca la bacteria salmonela asociada con alimentos preparados como tortillas o mayonesas, por lo que a través de su página web ofrecen recomendaciones. Natalia Álvarez, técnico de la Dirección General de Salud Pública.
Evitar que la temperatura de conservación sea elevada, es decir, no preparar la tortilla y dejarla a temperatura ambiente durante mucho tiempo, sobre todo si no está cuajado el huevo, porque entonces hay más probabilidades de que haya sobrevivido la salmonela. Evitar que se contamine la tortilla cuando la estamos elaborando, pues por ejemplo cascando los huevos en el borde del plato, eso hay que evitarlo.
Otros consejos son conservar los huevos en el frigorífico, no suministrar salsas caseras hechas con huevo crudo a personas vulnerables. En definitiva, muchas de estas infecciones se pueden evitar con medidas higiénicas adecuadas. Salud Pública de la Comunidad ha realizado este verano más de 4.000 inspecciones y auditorías de higiene y seguridad alimentaria con objeto de prevenir la salmonelosis.
Y uno de cada tres nuevos casos de asma infantil están relacionados con partículas en suspensión. Son datos del Instituto de Salud Global de Barcelona, que concluye que se evitarían nuevos casos si se implantan medidas para controlar la contaminación, especialmente en ciudades como Madrid.
Y es que en nuestro país la polución se encuentra más concentrada en grandes ciudades. Uno de los investigadores encargados del estudio, David Rojas, afirma que Madrid Central es positivo y que hacen falta medidas más ambiciosas.
Madrid Central es una medida útil, una medida que necesitábamos hace mucho tiempo. Y es una medida que, aun que es buena, no es suficiente. Tiene que estar complementada con un mejor transporte público, con mejor uso de suelo, con alternativas para atraer más ciclistas y peatones.
Y dice no entender a las personas que se oponen a este tipo de regulaciones enfocadas a mejorar nuestra salud, dice, y exigidas por la Unión Europea. E incluso va más allá. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud estarían obsoletas por haberse aprobado hace 15 años. Hay que ser valientes, dice, a la hora de actuar.
Necesitamos que ir más allá de las concentraciones o las recomendaciones de la OMS. Tendríamos que ser más valientes y tendríamos que pensar más en la salud no solo de nuestros niños, porque la contaminación también afecta a las embarazadas, a las personas mayores, pero a los que están enfermos, a los sanos, a los hombres y las mujeres. No hay nadie que se salve de los impactos en la salud de la contaminación.
Urgente, dice, ante un caso que califica de salud pública.
13:40 minutos de la tarde, continuamos en el informativo regional de la Comunidad de Madrid. En el Distrito Centro continúan las fiestas de San Lorenzo, con conciertos, juegos populares, talleres y batallas de agua, entre otras actividades. Pero no podemos perder de vista las de La Paloma. Miles de madrileños se van a acercar estos días, y sobre todo el día grande, el día 15, a la zona donde se han instalado casetas y se vive de manera muy especial en la calle. Por eso el Ayuntamiento, Paco, ya tiene preparado su plan de limpieza.
Sí, un refuerzo de limpieza que se traduce en un mayor número de operarios, en concreto 20 personas más y 7 máquinas de limpieza más los días de menos actividad, que se van a elevar hasta más de 40 personas y 13 máquinas las jornadas principales de las fiestas, tanto de San Lorenzo como de La Paloma. Se van a instalar aproximadamente entre 25 y 50 servicios químicos portátiles y se está probando con algunas papeleras que en realidad son bolsas de plástico, algo que ya se utilizó durante la pasada fiesta del Orgullo. José Fernández es concejal presidente del Distrito Centro.
El baldeo de las calles, con el repaso continuo de las mismas, hoy estamos contemplando cómo se está limpiando toda la zona de la plaza del Cascorro, y simplemente quiero decir que el Distrito Centro de la Limpieza es objetivo prioritario del equipo de gobierno.
Más allá de estas fiestas, otro asunto es la lucha contra los grafitis. Lavapiés y Embajadores son los barrios más afectados, también Malasaña, por unas pinturas visibles tanto en paredes de edificios como en los cerramientos de muchos comercios. José Fernández, concejal presidente de Distrito Centro.
Y la lucha contra los mismos va a ser un objetivo, tanto desde el punto de vista de la limpieza como desde el punto de vista sancionador contra el infractor, porque no contribuye al envejecimiento de las calles, sino bien al contrario, ensucia el aspecto de las mismas, como se puede comprobar.
La medida no afecta a las de carácter artístico que están en zonas autorizadas y supone la aplicación de las multas recogidas en la ordenanza. Estima el Ayuntamiento que la limpieza de pintadas, de grafitis, supone un coste medio diario superior a los 10.700 euros, por encima de 2.600.000 euros al año.
Y hoy se celebra el Día Internacional de la Juventud. Casi 50.000 niños y jóvenes participan en las actividades que Cruz Roja ha organizado, un día de reflexión, Javier, y de reafirmar el compromiso con la población infantil y juvenil a través de la labor solidaria y desinteresada de este colectivo.
Estar donde se les necesita, ese es el objetivo que se plantea Cruz Roja Juvenil. Son todos menores de 30 años y comprometidos con, por ejemplo, la integración. Uno de sus proyectos intenta garantizar precisamente el apoyo escolar a los jóvenes de familias en riesgo de exclusión social. Nicolás Álvarez es su coordinador en la Comunidad de Madrid.
Y básicamente pues trata de darles un apoyo continuado durante el año en su faceta escolar, pero también pues darles herramientas pues para que, digamos, trabajar la educación emocional y distintas competencias que también les pueden ser útiles en su vida.
El ámbito escolar les preocupa mucho y por eso han puesto en marcha un proyecto para sensibilizar a toda la comunidad educativa en la lucha contra el acoso.
Se trabaja en paralelo con los niños y las niñas del cole, con los profesores y las profesoras, para hacer esa detección temprana de temas de acoso escolar, para que en el patio, por ejemplo, tengan pues unas comisiones que van ayudando a los peques y detectando esas posibles situaciones, y al final dotarles de herramientas de una manera continuada para que se reduzca lo máximo posible.
También tiene mucho impacto, dicen, la concienciación de los jóvenes en materia de ecología. 85 de ellos han colaborado en la protección del medio ambiente, tomando la iniciativa y recogiendo basura.
La recogida que hacemos en parques, desde zonas urbanas, que habitualmente están bastante contaminadas, a zonas rurales, más protegidas a lo mejor, que se limpia la zona y también se intenta sensibilizar a las personas del entorno, que es un poco el objetivo, porque al final sí lo recoges y dos meses después vuelvas.
Y se proponen como reto que los jóvenes tomen la iniciativa y actúen desde Cruz Roja para cambiar su entorno.
Como cada agosto se puede ver estos días la lluvia de estrellas, fugase, perseidas, las populares conocidas como lágrimas de San Lorenzo. Este año los días más óptimos, mejores para ver esta lluvia de estrellas son hoy y mañana, cuando según los cálculos se podrá observar alrededor de los 100 meteoros por hora. Sin embargo, este año puede haber una dificultad, ya que hay luna llena y la observación puede ser más débil. José Luis González es de la Agrupación Astronómica de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Luis, ¿cuál es el mejor momento para la observación de estas estrellas fugaces? ¿Esta noche puede ser, quizá, como hemos dicho, el mejor momento, el mejor día?
Sí, la noche del 11 al 12
El problema, como ya has anunciado, es que va a haber luna y eso resta un poquito de contraste al cielo. Por lo tanto, las perseidas más débiles posiblemente no se vean. Es cierto que hay un momento que es bueno y muy óptimo y es avanzada la madrugada ya, casi a las 4 de la mañana, cuando la luna ya se pone, ya no tendremos luna en el cielo y además, según los cálculos, coincide con el máximo de lluvias de meteoritos. Entonces, habría que esperar hasta ese momento. Hay que aguantar toda la noche prácticamente o levantarse muy temprano, pero sí tenemos ese huequecito para poder disfrutar de ellas.
Ha dicho que la noche ideal es la del 11 al 12, bueno, también hoy y mañana, ¿no? Pueden ser días óptimos.
Me he confundido, es de esta noche, me han bailado las fechas. Es de la noche del lunes al martes.
O sea, quizá hoy es el mejor día según sus cálculos.
Sí.
¿Y la lluvia de estrella, las perseidas, son iguales cada año o varían en intensidad o en número según va pasando los años?
A ver, obedece al paso de la Tierra por una zona que un cometa, el Swift-Tuttle, dejó materia al orbitar alrededor del Sol. Orbita como la Tierra y como los demás planetas. Este planeta da una vuelta alrededor del Sol cada 133 años. Entonces, cuando se acerca al Sol, se va derritiendo y va dejando partículas en el espacio. La Tierra, en su órbita alrededor del Sol, cuando pasa por esa zona, barre, por así decirlo, todas esas partículas entran en la atmósfera, por el rozamiento se encienden y se hacen visibles durante el tiempo que están incandescentes. Aproximadamente es el mismo ratio todos los años, ¿eh? El problema es que tengamos un cielo lo suficientemente oscuro para poder detectar no las más brillantes, que son las más espectaculares, sino las demás, las que son ya muy finitas, muy pequeñas, con un trazo muy corto y que también cuentan, ¿no? Entonces, por eso es aconsejable siempre irse a un cielo oscuro, ¿eh?
Pues José Luis, denos entonces esos consejos para ver esta lluvia de estrellas.
Bueno, primero, como acabo de decir, intentar trasladarse fuera de la ciudad a un cielo lo más oscuro posible. Segundo, llevarse ropa de abrigo. Ahora ya en agosto por las noches baja la temperatura y hace frío.
Y sobre todo hoy, que hace más frío que otros días.
Hoy, llevarse algo de comida y no llevar telescopios. No se observan con telescopios. Tampoco se observa con prismáticos. Se pueden tener unos prismáticos al lado para hacer unas observaciones, por ejemplo, de la zona de la Vía Láctea, que es muy bonita, pues ahí hay muchas estructuras y muchas nubes y claroscuros y tal, pero lo que es observar la lluvia de estrellas es simplemente tumbarse en el suelo o tumbarse en una hamaca. Por tanto, si es en el suelo, llevarse una manta, una esterilla, etcétera, sino una hamaca, abrigarse un poquito y ponerse a mirar para arriba. El radiante está en la constelación de Perseo, por eso reciben su nombre esta lluvia de estrellas, las Perseidas. Pero no hay que mirar ahí, hay que intentar mirar a todo el cielo, porque quiere decir que parten de ahí, o parece ser que parten de allí, pero pueden cruzar cualquier parte del cielo. Entonces es tumbado, mirando hacia arriba y esperar que piquen como los peces.
Claro, todos estos consejos fundamentales, pero también mucha paciencia, porque también, claro, hay que esperar
a
que pasen.
Efectivamente, como ya he dicho, el máximo va a ser cerca de las 4 de la mañana, cuando ya se vaya la luna también y tal, pues intentar, si uno se quiere ir toda la noche y estar observando toda la noche y tal, pues bien, tal, pero si quiere ser más concreto, pues está preparado a partir de las 3:30, 4:45, esperar que llegue más o menos esa hora y es cuando aparecerá el mayor ratio de lluvia, de estrellas. Y luego, pues nada, recoger y volver para casa con tranquilidad.
Y muy contentos si encima hemos visto muchas, ¿verdad?
Claro, efectivamente, ¿eh? Sí, se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? O sea, que se puede llevar, por ejemplo, un mapa, un círculo que simula el cielo visto desde nuestra posición, totalmente tumbado. Lo que nosotros vemos es un círculo cuyo los límites del círculo sería el horizonte de nuestro sitio de observación, y ir dibujando cada una que vemos desde dónde ha salido hasta dónde se ha apagado, ¿no? El trazo que ha dejado. Y al final, pues, uno va dibujando y va teniendo un recuento de lo que ha visto. Eso es una cosa que se puede hacer, o si simplemente se quieren observar, pues sin necesidad de tomar apuntes ni hacer ningún parte de observaciones, tumbarse y verlas, y ya está. Con eso ya es suficiente. O sea que...
Pues José Luis González, de la Agrupación Astronómica de Madrid, gracias por estar con nosotros y por estas aclaraciones que nos han servido de mucho para poder ver esta noche esas lágrimas de San Lorenzo.
Pues nada, felices Perseidas, a ver si este año nos deleitan y nada, pues hasta el año que viene.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo.
Trece y 51 minutos de la tarde, tiempo para los deportes. Terminó la pretemporada futbolística, pero el próximo fin de semana comienza la Liga. Pepe López Terradas, buenas tardes.
Buenas tardes. Comienza lo bueno. Para los aficionados al fútbol, de la pretemporada se vive, pero se vive regular. Lo que da de comer, lo que da ese sentimiento de fútbol de verdad es la competición. Y comienza la Liga el sábado para el Real Madrid con el partido en Balaídos ante el Celta. El sábado también Leganés, Osasuna. Será primer partido en nuestra comunidad de Primera División, en Butarque a las 9 el sábado. Y el domingo, en vez de a las 9, a las 10, Atlético de Madrid-Getafe. Se ha retrasado una hora ese partido después de esos cambios de decisión del pasado viernes con la sentencia del juez Sánchez Magro en cuanto al recurso de la Liga y el tema de los horarios de los partidos viernes y lunes. En segunda, el sábado 8 de la tarde, Elche Fuenlabrada. Ese partido también se ha cambiado, estaba fijado para el lunes. A las 9 de la noche, Rayo Vallecano-Mirandés. Y el Alcorcón jugará en Soria, en Numancia, en el campo de Numancia, el domingo a las 6 de la tarde. Bueno, en principio no esperamos cambios a estos horarios, pero que no se nos olvide que hasta ahora los equipos de fútbol de primera y de segunda están en la sede de la Liga porque hay reunión del fútbol profesional, asamblea convocada precisamente el viernes después de ese auto del juez Sánchez Magro que no permite jugar partidos de Liga, ni de primera ni de segunda los lunes. Ya hemos hablado con Juanma Sánchez, que está en la sede de la Liga, en Radio Nacional de España, en Radio 5 Todo Noticias. Juanma, hola, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Hola de nuevo, Pepe.
¿Alguna novedad?
No, de momento siguen reunidos. Nos confirman desde la Liga que están los 42 clubes convocados representados aquí. Nosotros hemos visto llegar, por ejemplo, al representante del Real Madrid, José Ángel Sánchez, o al presidente del Getafe, Ángel Torres, y de momento no han salido a dar ninguna valoración. Recordamos que están analizando ese auto que comentabas del juzgado número 2 de lo mercantil de Madrid, al que han interpuesto ya un recurso de apelación porque no están de acuerdo y van a definir una postura conjunta, ya que consideran que al no permitir fútbol los lunes van a tener unas pérdidas económicas importantes.
Bueno, recordemos, lo adelantabas en Radio 5 en el vestuario, que el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, ha invitado en un comunicado, en una carta remitida a los equipos de fútbol de primera y de segunda, ha invitado a los equipos a mantener una negociación franca y de buena fe.
Sí, sorprende que una hora justo antes de las 12 del mediodía, cuando arrancaba esta asamblea de la Liga, haya llegado ese comunicado de la carta para los clubes de Luis Rubiales, donde plantea alcanzar un acuerdo sobre la extensión de la jornada más allá del fin de semana para la Liga, y ofrece empezar a hablar esta misma tarde, dice, aprovechando que los clubes ya están en Madrid precisamente en esta asamblea de la Liga. Y además también decía en ese escrito que la Federación está a la espera de que la Liga deposite el aval de la caución que ordenaba el auto, que eran unos 15 millones de euros, y avisa que tampoco se les ha notificado oficialmente desde la Liga los horarios de los partidos de las tres primeras jornadas, aunque la Liga ya los publicó precisamente el pasado viernes, y tú de hecho has comentado algunos de esos horarios que evidentemente ya están fijados, pero según la Federación todavía no los ha recibido para que puedan poner en marcha sus mecanismos y mandar los árbitros correspondientes a cada uno de los partidos. Así que pendientes de ver si hay una solución o una postura por lo menos definida desde la Liga en esta asamblea, aunque de momento han dicho que no van a hacer ninguna declaración ni van a emitir ningún comunicado. Seguimos aquí a la espera. Y por otro lado, a ver si cogen el guante que les lanza Luis Rubiales y admiten ir a hablar desde esta misma tarde ya a la federación para poder seguir negociando esos horarios.
Gracias, Juanma Sánchez.
Hasta luego.
Lo futbolístico. Anoche terminó la pretemporada del Real Madrid con ese empate a 2 en Italia ante la Roma. Roma 2, Real Madrid 2. Marcelo hizo el 0-1, minuto 16. Luego Perotti empató. Casemiro en el 39 volvió a adelantar al Real Madrid, 1-2. Pero un minuto después, Zeco, el delantero centro de la Roma, hizo el segundo tanto del equipo italiano. Zidane volvió a jugar con tres centrales, Nacho, Varane, Militao. Recuerden que Ramos se quedó en Madrid, no estaba en esa lista de convocados, igual que tampoco viajó Modric en el anterior partido amistoso del Real Madrid. Carvajal y Marcelo laterales, Keylor Navas portero titular ayer, en ataque Benzema y Hazard, y en el medio campo Casemiro, Modric y Valverde. En la segunda parte entraron Odriozola, Isco, Kroos, Vinicius, Jovic y Gareth Bale. Bale jugó media hora. La primera parte, como digo, tres centrales, la segunda dos de este asunto. Volvió a repetir como en el partido que se jugó en Austria ante el Salzburgo, que ganó el Real Madrid. Volvió a jugar con tres centrales de salida y de esto hablaba Zinedine Zidane.
Nosotros no jugamos con sí, con defensor. Es esto la realidad. Es que podéis pensar que es así, pero no es así. Nosotros jugamos con tres defensas, con dos carrileros que juegan altos. Hoy hemos cambiado la segunda parte, pero nosotros la primera parte que jugamos el otro día, el último partido, la hicimos muy bien. Entonces, yo siempre he dicho que nosotros vamos a cambiar de dibujo. No hay uno o dos. Puede haber cualquier. Tenemos a muchos jugadores en muchas posiciones y nosotros podemos hacer muchas cosas. Y es la idea de un entrenador, es siempre buscar cosas. Y es lo que vamos a hacer de todas formas este año, porque yo lo veo así.
Bueno, el Real Madrid que termina la pretemporada con dos victorias, dos empates y tres derrotas. Ha encajado 18 goles, que son muchos, y solo ha marcado 14, que en 6 partidos no es mala la media. Lo que sí es malo es ese dato de 18 en contra. Es verdad que 7 fueron los que le metió el Atlético de Madrid en ese partido en Estados Unidos.
Gracias, Pepe.
Hasta luego.
Hasta luego. Y antes de terminar, un apunte cultural. El Centro Cultural Casa de Vacas expone Lenguaje de la Luz, una muestra del pintor Ricardo Sanz, conocido por haber retratado a algunos miembros de la Casa Real y a otras personalidades de la política o de la cultura. En la exposición del Retiro se podrán ver también algunos de estos retratos, pero también muchos de paisajes. Mónica Maruenda.
La pincelada suelta de Ricardo Sanz plasma miradas, como la de la actriz Lola Herrera o las del rey Felipe VI y la princesa Leonor. Sanz nos describe este último retrato.
Este cuadro, muy abocetado a carbón, dando importancia a los rostros y dando óleo a los lienzos y a las zonas más importantes del cuadro.
Esta es solo una de las 53 piezas de El lenguaje de la luz. La exposición también muestra la luminosidad de la Gran Vía madrileña, las playas de Ondarreta y La Concha, Granada y sus bailaoras. Este pintor donostiarra considera que la luz es esencial en su obra.
En la obra pictórica la luz es fundamental, no solamente porque busque en mis paisajes esa luz del atardecer o del amanecer, que hace las sombras más largas, incluso en los interiores, buscando una luz siempre especial.
Unos lienzos cada vez más coloristas.
Explicar solamente lo más importante, pero al mismo tiempo que tenga color. La gama de los violetas, los fríos y los cálidos en contraste, pero siempre de una forma lo más sintética posible.
Pinturas, bocetos y litografías sintéticos para apreciar la evolución de este artista y deleitarse con sus juegos de luces y sombras.
Seguro que le suena esta música. Estos días se proyecta en los cines Cantando bajo la lluvia, uno de los grandes clásicos de la época dorada de Hollywood, que se reestrena con la imagen restaurada. Si todavía son de los pocos que no ha visto esta película, ahora puede ser una gran oportunidad. Con esta música nosotros nos vamos, pero las noticias continúan ahora con el diario de las 2. Que pasen una buena tarde. The rain, I have a smile on my
face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. Yeah, 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 yeah.